Bienvenidos a León Radio.
Estamos ante uno de los momentos más espectaculares.
Me caliento, viejo.
El Tato Kafka.
Balón Radio.
Mi show.
Balón.
Radio.
Quita esto, quítalo.
Súbeme la radio. Vamos a aumentar. Esta mi
canción. Yo soy un rústico. Me encanta meter. Tengo entrega, despliegue y voy fuerte al balón.
Balón. Balón.
Radio.
Señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Día viernes 26 de abril. Y hacemos junto a ustedes Balón Radio.
Está perfecto.
Cara y cruz. Palestino venció a Millonarios y acecha al Mengao. Por su parte, Cobresal cayó ante Talleres en Calama. Nunca ganan.
2-3-0.
Día clave en Macul. A esta hora, Colo Colo decide al nuevo presidente de Blanco y Negro. Aníbal Mosa corre con ventaja tras asegurar los votos del Club Social. El líder contra el campeón. Universidad de Chile visita Huachipato en busca de volver a los triunfos en el torneo nacional. Gustavo Álvarez vuelve al lugar donde fue campeón. Y la máquina Sky Blue con show de Foden. Y errores de Valentín Barco, ex Boca. Manchester City vapulea al Brighton y acecha en la cima al Arsenal. Los Citizens son imparables en la Premier League.
Bien, ojalá se escuche bien. Estamos arreglando cosas. Muchas cosas. Se ven medio chocos los suscriptores, pero ¿cómo te va, Josué?
Perdón, antes de saludarte quería tomar del café porque estaba buenísimo. Marley en esta jornada.
Marley Coffee. ¿Sabes lo que pasa con...?
¿Qué es lo que pasa?
Nos cambiaron todo el sistema de transmisión. Sin avisar, ¿no? Se actualizó OBS con Restream incluido.
Por eso ayer no pudimos salir
en Twitch. Y en las otras plataformas.
Y no nos avisó.
Pero nada, teníamos cómo saber. Y hay un par de cosas que todavía no sabemos hacer, como subir el volumen.
No, pero estaba muy fuerte aquí.
Estamos fuertes, deberíamos estar saliendo bien.
Yo siento que la música en mis oídos está muy fuerte.
Sí.
Eso es.
Pero tal vez es mi retorno.
Puede ser tu retorno. Bien.
Ahora no hay música.
Ahora ya empieza la música incidental. Estamos exigiéndole mucho a Tem, que está nervioso.
Sí. Pero te damos confianza, Tem.
Sí.
Yo he estado en tu lugar y sé que no es tan difícil.
Bien. Saludemos a la gente que está esperándose un rato. Perdón, hoy día sí que empezamos tarde. Hoy día nos pasamos. ¿Ah?
Ayer fue.
¿Cómo les va a todos? Ahí saludo a Matías Rodríguez. El picante está feliz, dice. La remodelación no va. Yo creo que puede ir la remodelación igual, ¿no?
Sí, absolutamente. Absolutamente.
Tiene que ir la remodelación del Monumental.
Con los 100 años, sobre todo.
Sí.
Y se requiere ya a esta altura, más que nunca. Es un salto de calidad. Absolutamente.
¿Qué pasa?
Para mañana.
¿Para mañana?
Todos los chats integrados en una pantalla los podríamos integrar ahí.
Sí. Oye, bueno, sí, pero ahí no distingue miembros de no miembros. Ojo. Haciendo F5 de la 11:30 por el spam de Twitter. Sí, bueno, es que salieron. Estuvimos haciendo pruebas. Estuvimos haciendo pruebas que algunas cosas salieron donde no deberían salir. Pero bueno.
Estoy feliz porque es viernes.
Sí.
Voy a Rancagua a ver a Unión Española, mi querido equipo. Y porque se acogió una orden de no innovar en la sanción de 4 fechas a Emiliano Vecchio.
O sea, puede jugar.
O sea, está disponible para jugar. No lo ha ratificado 100% esto Unión Española, pero es de la... no han publicado la nómina, al menos, de los jugadores que viajaron a Rancagua, pero vamos a ver, porque se confirmó esta mañana, al parecer, según publica Radio ADN. Pero buena noticia para los hinchas de Unión. Más allá de que, viendo cómo jugó el equipo en las últimas fechas, algo que no va a hacer Miguel Ponce es dejar a Vecchio en la banca, pero yo sí lo haría. Pero está difícil que deje al capitán en el banco de suplente.
Bien. Vamos a estar atentos con eso. Yo voy a Talcahuano.
¿Cuándo viaja? ¿Mañana?
Mañana.
Mañana.
Universidad de dicen que está muy lluvioso. Me han escrito varias veces, lleva ropa abrigada.
Acabo de ver que Central Rústico arribó en Talcahuano. Así que ahí puedes preguntarle.
Mira, Central Rústico está viajando un mantén.
Qué vidita.
Sí, bueno, la Junta de Accionistas... Más allá de lo que va a salir la confirmación luego de esto, entiendo, están reunidos en este momento.
Están en este momento, está toda la Junta de Accionistas, y una vez termine la Junta, se reúne solo el directorio, los nueve asientos se reúnen. Y ellos se reúnen y ahí se ratifica quién es el presidente.
Que debería ser Moza, según lo que todos dicen.
Según la vuelta de chaqueta de Matías Camacho, para mí más impresionante que la vuelta de chaqueta de Xavi y de Laporta, que veíamos ayer, porque Camacho... Que este es el presidente del descenso, que nos dejó con pérdidas, que quiero apostar por la continuidad de Stowin, o el bloque vial en este caso, y ahora estarían votando por Moza.
Es una pena lo que ha pasado hace ya mucho rato en Colo-Colo. Independiente de quién sea el presidente, ningún lugar, ninguna empresa, ningún club, nada en el mundo puede funcionar si las partes están enfrentadas, creo yo. No.
Siempre va a pasar algo.
O sea, puede haber una voz disidente. Siempre es bueno que haya alguien que te dice, mira, esto no me parece, mira, estoy en desacuerdo. Pero al final lo que decide la mayoría... ¿Por qué tengo...?
Claro, acá hay peleas más que de no...
No, acá es no porque no. Por eso alguien decía, no hay remodelación. O sea, me imagino que tendrán un mínimo de grandeza los ganadores, si es que llega a ser Moza y no Stowin, como es muy probable que ocurra, y digan, bueno, lo del estadio es necesario. La verdad es que esto es una... Independiente quien lo haya propuesto, pero el estadio tiene que ser remodelado.
Sí.
Después, independiente que... ponte tú, se diera un vuelta a la chaqueta ahora en la votación y sale Stowin. Yo creo que hay que traer un refuerzo. Y ese refuerzo puede ser Cabral, independiente de que Moza lo haya prometido. ¿Cachai? O sea, aquí al final pueden haber buenas ideas de lado y lado, pero el otro lado boicotea lo que hace el lado opositor,
sea
simplemente.
Sea lo que sea.
No porque no.
Moza sale diciendo, quiero a Bielsa, Stowin, no, es que Bielsa nos parece un entrenador que está anticuado.
Exacto. Y yo creo que esto afecta, por supuesto, el rendimiento deportivo y... Y no fue coincidencia que Colo Colo no arregló premio y tuvo malos resultados, una racha de malos resultados. O sea, no es lo más importante, pero termina afectando en la cancha. Sí, es normal.
Que cuando está Valladares, que es la figura de consenso que ponen ahí los directores de Blanco y Negro, de parte del club social, Colo Colo también empezó a levantar.
Bueno, sí.
Peor no se podía estar.
No, pero si había una persona de consenso que hacía entrar en razón a los dos lados,
era más
razonable una conducción así que esta, donde hay un líder que realmente... se dedica a denostar al líder de la otra parte, porque Stowin, si hay algo que ha hecho en este tiempo, es recalcar profundamente todos los errores que tuvo Moza como presidente, que en realidad todos los errores que hubo en Colo-Colo mientras Moza fue presidente, porque es divertido como lo plantea. como, no, es que Moza perdió 15 millones de dólares, no, es que Moza cometió este, este, este y este otro error, como si ellos no...
No hubieran cometido claro, errores, no, si tuvieran al club con números verdes.
No, 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 pero además, como si ellos no estuvieran ni ahí, o sea, ellos estaban en ese directorio.
Claro, y, al final las cosas se votan.
Exacto, y, que están ahí. Y por último, si había algo que te parecía tan mal y eras parte del directorio, tiene, o sea, hay periodistas afuera, puede salir. Exacto, puede salir.
O sea, y de hecho se hace, lo hemos conversado muchas veces, que primero sale hablando Aníbal Moza generalmente, ahora que Stowin está en la presidencia, Stowin analiza lo que dijo Moza, habla con el gerente de comunicaciones y salen ellos a dar su versión, seguramente para contrastar lo que dijo Aníbal Moza.
Sí, yo creo que no hay nadie, en serio, nadie que sea hincha de Colo-Colo que esté de acuerdo con esta forma de conducir al club, con la gestión de blanco y negro. Yo creo que es una pena, porque creo que hay ciertas sociedades anónimas que lo han hecho bien. Sí. En el fútbol chino. Es que yo no demonizo la sociedad anónima. O sea, yo creo que la ley hay que actualizarla, por supuesto. Que hay muchos empresarios que están ocultos detrás de palos blancos, que tienen más de un club. Por supuesto que esto hay que mejorarlo. Pero en el caso de Colo-Colo, donde más se me ha ruido, Colo-Colo y la U, en realidad. Los equipos más populares, que además siempre fueron de mucha representación del socio.
Sí.
Que ahora tengan esta forma de conducción en Colo-Colo totalmente ridícula, porque yo encuentro como niños chicos. O sea.
Obvio, sí lo son. Y aparte, más allá de que tengan opiniones que no coinciden, han pasado muchas aristas en todo esto. Moza hace un tiempo iba a vender sus acciones.
Sí, prometió.
Prometió vender sus acciones. Y eso no pasó nada. A tal nivel de que no pasó nada con vender sus acciones que hoy se habla de que Moza va a ser el nuevo presidente de Colo-Colo por tercer periodo. Entonces, también hay una vuelta de chaqueta importante de todos los directores, de que queremos lo mejor para el club, de que me quiero hacer un paso al costado, y al final termina esto siendo la silla giratoria y...
Total.
Y están ahí mismo. Oye, terminó la junta de accionistas, se ratifica que se mantienen los mismos nueve directores de Colo-Colo. En blanco y negro. Camacho y Droguet por el Club Social, Moza y Loyola por el bloque Moza, Stowin, Cortés, Maulén y González por el bloque Vial. Y ahora pasan, más tarde seguramente se va a hacer la junta de directorio donde se tienen que votar y elegir al nuevo presidente de blanco y negro.
Mira, Cebes 23, el directorio de Colo-Colo es el fiel reflejo de la paupérrima política, se hacen cagar de ambos lados y no se hacen cargo de los reales problemas. Muy de acuerdo. Y esto es una cuestión que está a través, no es solo en Chile, ¿eh? Uno ve la política mundial y está muy polarizado todo. No porque eres tú. Y no, la respuesta debería ser no porque tu idea es mala, pero la respuesta generalmente ahora es no porque eres tú la persona que está dando esta idea.
Claro.
Y eso no tiene que ser así. Bueno, nada interesante de la reunión, dice Mauricio Lara Zamora.
Lo más interesante para mí cuando le plantean a Stowin que hay que fichar a Luciano Cabral, un accionista. Y Stowin se la saca diciendo que el entrenador tiene que ver eso y que no va por él.
Todavía no he sido papá de nuevo, no.
¿No?
No, de hecho voy a Talcahuano, ya es mi último viaje en un buen tiempo, creo.
¿Pero podría haber llamado en Talcahuano?
Podría.
Podría haberte llamado, ya. Yeah.
Pero ahí no sé. He manejado rápido en todo caso en mi vida.
Pero Talcahuano.
Tiene que rentar un auto y venir.
¿Se van en avión?
Nos vamos en avión.
A Conce, sí.
Sí, pero esperemos que no haya. Sí. Sí, o sea, si todavía falta, hasta la semana 35 recién. Mira, es verdad lo del uso de Colo-Colo como herramienta política, lo hizo Piñera, Ruiz Tagle debería estar preso, pero por ahí anda, después de ocupar Colo-Colo como trampolín. Esto se sale del fútbol, se sale absolutamente del fútbol, pero yo soy una persona que opina que es impresentable que el delito económico no tenga pena de cárcel en Chile.
Sí. Y que se pague con multa.
Que se pague con multas inferiores a los recursos que hiciste el desgravio.
Frutaste.
Y yo creo que debería ser especialmente duro si son fondos públicos.
Sí, claro.
¿No?
Impuesto al final.
No, porque además tú...
Las personas que defraudan.
Las personas...
Una compensación.
Cuando nos defraudan a quienes pagamos impuestos, que somos todos. Sí, tú te compras esta score y pagas un 19% de impuestos. Entonces, las personas que cometen delito económico se las llevan tan peladas en este país.
Una multa basta.
Y
como son multimillonarios esas personas, sí, no le importa.
No. Aparte que la multa es inferior a lo que ganan. Entonces, sí. Pero ¿sabéis lo que me da? Este es el peor mes, además, porque es el mes de los impuestos y todo. No, bueno, en fin. Ya, metámonos en el deporte.
Mauricio Lara, alguien en la Junta de Accionistas dijo algo muy real respecto a los directivos de Colo-Colo. En la vereda de la U son hinchas, en Colo-Colo no.
Yo no sé si en la vereda la U son hincha. Yo creo que conozco a alguno que es hincha católica, pero lo de la U es un problema distinto. Yo creo que la U fue demasiado hincha
en su momento.
En su momento.
O sea, tuvo a Federico, tuvo a Heller y
no, no, pero ese era un directorio bien conformado porque había voces disonantes y funcionó bien. Pero después, cuando se quedó solamente Heller como máximo, sin oposición en el fondo, le jugó demasiado a ser hincha. Yo creo que hay que saber equilibrarse. Si la forma de conducir es tener oposición, tener un tipo que piense distinto, tiene que, o sea, si imagínate tuvieron un programa de fútbol donde todos opinan igual, es una lata.
De hecho, el directorio de Colo Colo está conformado de buena forma en cuanto a los sillones, considerando que hay cuatro de un lado, tres del otro y que están dos en el club social. Es decir, siempre va a depender del club social, por supuesto, pero el club social va a poder elegir por la propuesta que mejor le parezca. Pero el tema es que los intereses que tienen de los Mosa y los Vial son maliciosos y al final lo único que le hacen es daño al club, y se demostró en esa temporada del descenso, no se le achuntó a una. Y se contrasta justamente, cuando llega Valladares mejora todo. Lástima que le dieron poco tiempo al del club social.
Sí, en Argentina también, la señora acá. Bueno, pero en América... Que yo tengo muchas diferencias con cómo se maneja ese país, los delitos económicos, cárcel.
Ah, sí.
Cárcel. ¿Ah? Algunos.
Tiene que ser cototo.
Bernie Madoff está en la cárcel.
Ah.
Claro que estafó a millonarios, sí, también.
Sí.
Pero sí, bueno, en fin. Vamos con los temas. Los temas del día. Partamos por el
triunfo,
único triunfo.
Único triunfo.
Único triunfo de equipo chileno esta semana en Copa Libertadores o Sudamericana.
Sí. Palestino de Vitamina Sánchez, que le hizo un homenaje a su buen amigo Miguel Ángel Russo.
Sí.
Son amigos. Está pasando, bueno, hace tiempo un delicado momento de salud, más allá de que sigue dirigiendo Russo. Pero le metió facha al profesor.
Sí, se veía bien, ¿eh? Sí. Le metió onda.
De hecho, ahora tal vez fue cábala y tal vez lo sigue repitiendo, al menos en la Copa.
Es cabalero, profesor Vitamina Sánchez.
Es cabalero, no tanto como el otro.
Como Gustavo Costa. Oye, no me gustó, no digo que no sea feo el uniforme, pero no me gustó la elección de colores de...
¿Millonario?
De Millonario, no se notaba...
La tercera camiseta.
No se notaba el contraste, encontré yo.
No.
Porque además es como que la cancha tiene
amarillo,
amarillo afuera.
El pasto verde también confunde.
El chor blanco. No me gustó. Yo creo que debió haber jugado con su equipo tradicional, azul.
El azul. Yo no sé por qué no... Esto lo manda la Conmebol al final. No hay
claro.
una decisión por parte del club. antes de... Y más rato vamos a hablar de un tema de respecto a ser local en tu estadio o no. Pero había 1.500 hinchas de Millonario ayer. Claramente había menos hinchas de Palestino. Qué lástima cuando se regala así la localía. Y no porque sea Palestino, puede ser Calera. Le pasó a Calera en Concepción. Fueron 300 hinchas de Cruzeiro también. Y se hicieron sentir más. La verdad que es triste. Es triste ver esto del fútbol chileno. Porque uno mira partidos en Bolivia. Los bolivianos te meten gente. En Perú te meten mucha gente. Qué decir, en Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay también.
Nada más que este partido se hubiera jugado en Santiago, donde hay muchos colombianos. Y habría ido gente. Mucha gente.
Más gente aún.
Sí.
Pero estaba lleno hincha de Millonario. Y al final era... Estáis jugando en Colombia.
Claro.
Más allá del viaje, que fue más largo para los colombianos, no había otra diferencia.
Sí, lamentablemente el fútbol chileno no se toma en serio a sí mismo. Ayer lo hablábamos largo en TST respecto a el nivel de las canchas, la iluminación. Lo hemos hablado bastante. Porque, bueno, transmitimos los partidos, vamos a los estadios, sabemos el estadio en que están muchas casetas, están las canchas, los camarines. Y si Conmebol te pone unos estándares básicos respecto a la iluminación, tú deberías tratar de llegar a esos estándares en tu liga.
Tal vez llegue un momento en que tu liga sea la que establezca esos parámetros en las bases, porque no está en este momento.
No, pero es que no lo van a hacer, porque es barato. Ahora, antes, o sea, esto significa inversión en luz. O sea, una inversión relativa, porque después, si no, pagas multa.
Claro.
Entonces, claro... Te ahorras plata para después perderla en multa, es como bien ridículo, porque con $100,000, que creo que es la multa por no tener la iluminación adecuada, llevaba tres partidos, son $300,000.
El tema es que tal vez los clubes lo sienten poco porque se les va descontando de lo que reciben.
Exacto.
No es que ellos tengan que pagar.
Claro, se les descuenta el cheque
como
final.
Te doy 500,000, por dar un ejemplo, por partido, no, ahora 400,000 porque tenéis la multa de la iluminación y se siente menos.
Se siente menos. Pero si tuviera Palestino o cualquier equipo la visión de que estos tres partidos te van a entregar y reinvierte esa plata, sobre todo por cómo está el fútbol, más encima le puedes arrendar tu estadio a otro equipo.
Absolutamente. De hecho, es lo, ¿por qué dice uno? ¿Por qué Unión Española no invirtió en luces si pudiera estar arrendándole el estadio incluso a La Calera, que fue a Concepción?
O sea, si Unión hubiera puesto plata en cancha, en arreglar el camerín visitante y en las luces, que creo que no es una inversión tan gigantesca.
Sí.
Tan gigantesca respecto a lo que pierde por no jugar ahí, tendría. Todos jugarían en el Santa Laura. Todos
jugarían en Santa Laura.
Es en Santiago, sí. para los equipos rivales.
De hecho, yo no sé si hay otro antecedente de un equipo jugando. A lo mejor sí. Los tres partidos de la fase de grupo en estadios distintos. A Palestino le va a pasar.
Le va a pasar.
Rancagua, Coquimbo y probablemente lo tienen que ratificar, me imagino, oficialmente el Nacional contra Flamengo. ¿Qué va a ser esa? Una buena
Ese noticia. Es un partido lindo.
Por fin, una buena noticia. Que te saquen de la cisterna, encantado para ir al Nacional a ver ese partido.
No, aparte Flamengo. Ojalá Flamengo. Bueno, Flamengo perdió. Es increíble lo equipo brasileño. Sé que yo estaba. Ayer me dediqué a ver algunos partidos y a comparar. Los equipos que mandaban a la cancha. Por ejemplo, Fluminense ya puso varios suplentes.
Suplente.
Puso Manuel.
Por ejemplo.
Manuel, que venía saliendo de un año de doping. El original soy yo diría.
Sí, tú eres el original.
Sí, él no.
El otro.
Sí, el otro, el jugador. Bueno, Manuel jugó y uno va viendo, por ejemplo, Flamengo fue a jugar con suplente a Bolívar. Gremio las dos primeras fechas la jugó con suplente. Sí. El primer partido 100% con suplente, el segundo con Huachipato ya le puso algunos titulares, pero también estaba privilegiando el torneo gaucho, por eso había elegido esa fórmula. Y es increíble cómo le está sobrando a los equipos brasileños, es increíble, porque clasifican igual, le meten un apretón en las últimas tres fechas, meten los 9 puntos que necesitan y después en octavo ya cambia totalmente.
Ahí ya meten lo mejor. Y se refuerzan incluso, ayer te decía Felipe sí. Anderson al Palmeiras. Ahí empieza la copa.
No, pues ahí empieza. No, o en los mismos partidos, o sea, Palmeiras perdiendo 2-0 con Independiente del Valle. Y yo te digo, ya hasta le están ganando a equipos que son fuertes en sus respectivos países.
Sí.
Independiente del Valle ganaba 2-0, Palmeiras en altura se lo dio vuelta.
Alguien ayer decía que mal Palmeiras que iba perdiendo 2-0 con Independiente del Valle. Para mí un triunfazo. En la cancha Independiente del Valle, con los antecedentes que tiene Independiente del Valle en el último tiempo, jugar en la altura.
Total.
Y dar vuelta a un 2-0 para ningún equipo es regalado.
Oye, metió un cabro de 17 años a hacer goles. Y bueno, y Boca ayer goleado por Fortaleza, que es un equipo difícil, creo que se ha reforzado bien.
Fortaleza, bueno, claramente Boca no fue con lo mejor. Fortaleza
no,
sí.
No. Boca puso suplente.
Extraño del punto de vista que no juegan este fin de semana, juegan recién el martes con Estudiantes en la semifinal. Sí. Y Boca quedó complicado, tiene un triunfo 1-0 a Trinidense de local, un empate con Potosí en Bolivia. Y esta derrota con Fortaleza.
Qué fea. Bueno, va a perder el grupo. Va a ir contra un tercero Copa Libertadores, Boca.
Claro, ya Fortaleza va a ser el puntero, sí. Sí o sí.
Bueno, ahí hay otro ejemplo. Fortaleza, un equipo secundario de Brasil.
Sí, pero con el último año a
sí,
sí,
sí.
Final de Sudamericana.
No, está bien, pero no es Palmeiras, no es Gremio, no. No es Flamengo, no es Corinthians.
No, pero te aseguro que hoy Flamengo va a jugar a la cancha de Fortaleza y no es jugar con...
No.
Fortaleza.
El Brasileirão tiene 20 equipos competitivos, 18.
Y ese estadio tuve la suerte, la dicha de estar en el Castelao.
Mucho calor, ¿no?
Sí, me tocó con lluvia incluso ese día, pero qué maravilla estadio. Ahí juegan el Ceará y el Fortaleza de local. Y claro, tiene un camarín cada equipo. Si juegas contra Fortaleza, te va a tocar el camarín de Ceará. Si juegas contra Ceará, te va a tocar el camarín de Fortaleza. Pero qué maravilla, 50.000 personas.
Ese fue un estadio mundialista.
Mundialista, ¿no? Mundial.
Tremendo. No. Bueno, Palestino, volvamos a Palestino. Ayer ganó 2 goles de Chamorro. Está Germán Sosa, lo conozco. Tú sabes que yo jugué fútbol con Germán,
¿sí?
Sosa, amigo de Gustavo Sima.
Estaba molesto. Pedía offside, Sosa.
Mucho offside.
mucho offside.
Pero el primero difícil.
Era así.
Pero el segundo había un weón. Sí. Que venía saliendo de la línea del...
Que fue el mismo, que se quedó atrapado en el primer gol.
Entonces, yo creo que era por la camiseta amarilla. No se veía bien. Pero
estaba impulsado por el comentarista que era colombiano,
sí,
así, de todo,
sí.
Lomo.
Aparte, ¿sabéis lo que pasa con estas transmisiones? No están juntos.
Claro, están en... Y se notaba por el...
Se notaba que estaban en otro lugar. Son raras esas transmisiones. Sí. Yo prefiero que pongan 2 argentinos nomás y chao. Sí. Salvo el campo de juego, entiendo hay un delay, es importante tener un campo de juego porque te da los cambios, te da sensaciones.
Sí. Ahora, el campo de juego en Copa Libertadores está detrás de los arcos, igual que en Mundiales, que en Copa América. Es complejo ver de repente lo que está pasando en mitad de cancha, porque ayer, claro, el periodista que era Nico Ramírez se equivoca en un par de cambios, titubeaba, la hacía más lenta, pero es difícil.
Sí.
Porque está detrás de un arco y tiene que ver lo que pasa en la mitad de cancha.
No, yo cuando era puesto de cancha, era como los de TNT hoy.
Claro.
Estaba parado ahí, al lado del cuarto árbitro.
Entre los entrenadores.
Yo le iba a preguntar cosas a los entrenadores, cara raja, o sea.
Al doctor, ¿qué le pasa?
Sí, sí, totalmente. Aparte que me preguntaban, olvídate, con Clos.
Claro, sí.
Tenía.
Sí, miembro.
No, no, bueno, le pasaba algo, un weón tenía que correr. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó?
Sí. Oye, Palestino ayer hizo buen partido. Millonarios, la verdad, poquito.
Digamos, poquito, poquito. Está mal el fútbol colombiano, ¿ah?
¿Eh? Sí.
Está mal. Ha perdido competitividad.
Ya que Atlético Nacional no haya clasificado y haya quedado fuera de forma fea con Nacional de Paraguay, son señales.
Sé que coincidencias. Nuestro fútbol y el fútbol colombiano tiene 7 cambios nomás. A propósito de lo que hablamos en TST. Pocas ganas de invertir. Pocas ganas de invertir.
Oye, y ayer Vitamina Sánchez lo cerró muy temprano el partido. Te diría yo, minuto 65, agotó modificaciones. Y pudo ser riesgoso, pudo ser muy riesgoso, pero en definitiva le termina dando resultados porque Millonarios, la verdad, hizo cualquier cosa. El segundo gol nace de ese error del portero, ¿te acuerdas?
Sí.
El error del portero que controla mal una pelota. Y el tercer gol, un cruce de Millonarios del lateral derecho al izquierdo y Béjar que se anticipa y termina anotando.
Floja resistencia al arquero en el remate también.
Floja, sí, fue al medio.
Sí, está.
Béjar le pega fuerte, pero iba al cuerpo.
Me alegra por Brian, es muy simpático.
Muy simpático.
Muy simpático.
Muy simpático y buen jugador, buen jugador.
Sí.
Él tuvo el problema de que los entrenadores, como es estos jugadores que juegan en todas las posiciones, lo ubican de lateral. Y a él no le gusta ser lateral. En la marca anda flojito y él lo reconoce. Pero cuando lo ponen de puntero, como fue ayer, que ingresó en esa posición por el sector derecho, la verdad que lo hizo bien. Y Chamorro, sorprendente, le han dado la confianza esta temporada. Un jugador que estuvo en la nómina del preolímpico, se lesiona, estaba entre los citados.
Es grandote Chamorro.
Grandote, te diría 1.85 y más. Metro 85 más.
Es que en Chile es raro ver jugadores altos en posiciones ofensivas que no sea el 9, digamos.
Sí, tal cual, tal cual. Y ayer hizo goles a lo Bellingham.
Sí, 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 sí.
Apareciendo. Fue bien extraño, bien curioso, pero extraordinario. O sea, son goles al fin y al cabo y hay que estar en esa.
Sí, Palestina, además, ayer perdía y quedaba fuera de todo. Fuera de todo, le quedaba muy, muy, muy. A ver, veamos la.
Y ojo que tenía para mí dos bajas importantes. Gonzalo Sosa no estaba, delantero titularísimo, por sobre Maravel absolutamente.
Y para mí, Maravel no es 9. Es más por fuera que 9.
Es grandote igual.
Sí, pero no es muy distinto.
Yo creo que jugar de doble 9 es la acomodar.
Sí, de doble 9, pero no es Sosa. Sosa juega muy, entiende muy bien el puesto. Muy buen jugador, baja importante.
Y la otra baja que tenía era Cornejo. Que claro, a lo mejor hubiese sido suplente igual, no lo sé, pero en el medio campo Palestino en algún momento se vio necesitado de piernas, cuando sobre todo cuando Millonarios le tuvo la pelota, pero eso fue justo antes del gol de Béjar y ahí cambió todo el partido.
Sí, sí, pero mira, tiene un buen equipo titular, entre comillas, con varios jugadores que a lo mejor no necesariamente son de la... Está poniendo a Dávila por la izquierda.
Yo creo que ya se convenció que Dávila va a jugar ahí.
Sí.
Porque partió el año con Bizama de lateral derecho y Zúñiga de lateral izquierdo. Y
Dylan.
Bizama se lesiona en Paraguay con Nacional.
¿Qué le pasó a Bizama?
Lesión muscular, pero grandota. Yo creo que tiene para un mes más. Pregunté en la semana y me decían un mes.
Qué pena, porque venía saliendo el ligamento. Estaba jugando muy bien Bizama.
Se fracturó, no sé si tibia o peroné en Estados Unidos.
Sí.
Llega a Palestino, después de un año ligamento. Y ahora está muscular al menos.
Sí, pero una lata cuando uno entra en una dinámica así. Pero tiene equipo Palestino, está jugando bien el campeonato. Creo que había tenido derrotas muy feas en la Copa, que habían un poco menoscabado esto, pero el otro día con la U demostró que con uno menos incluso le puede hacer partido a cualquiera. Yo ojo un Palestino.
Sí,
puede,
sí.
Puede andar bien este año.
Creo que tiene plantel. O sea, mira ahí la banca, los jugadores que entraron son jugadores que perfectamente podrían ser titular.
Y ahí la gracia que le veo yo, y me encanta el Palestino de Vitamina, es que tiene funcionamiento. Un equipo que pueden faltarle jugadores titulares y ya te abre bien la cancha con los dos. Usted es un cuadrado que a mí me parece que a algunos equipos le hace mucho daño. Me acuerdo haber estado en la Cisterna, pero esto se ve de repente un poquito más cuando no tanto por televisión, porque televisión te perdí un poco con el tiro de cámara. Pero Hubo una goleada que le metió a Nico Núñez, creo, a Haaland, no me acuerdo quién.
A Núñez y a Poyet.
A Núñez.
A los dos le metió.
Bueno, le puso bien abiertos los laterales y bien abiertos los punteros. Entonces la cancha se hacía inalcanzable. Fue un partido que jugó muy bien Abrigo. Sí. Entonces, creo que fue con Núñez.
Con Núñez, sí.
Y eso te complica. Por ejemplo, la Católica de Núñez hoy juega compacto. Y hay muchos equipos que juegan compacto, donde el lateral no está lejos del central, ni el central. O sea, se mueven como una tablita. Claro, como una tablita.
Un bloque.
Y esto, esta gracia que tiene Palestino es que además la puede repetir con suplentes, o con no todos los titulares.
Sí, entonces, sí, tiene variante absolutamente. Me han dado bien los jóvenes. Bueno, Román lo hemos hablado, César fue titular. Hay un amigo ahí que dice un cruce de Dylan Zúñiga en el segundo tiempo, la pierde Abrigo en mitad de cancha y el colombiano se va mano a mano con Rigamonti. Yo no sé el colombiano qué fue lo que quiso hacer, se demoró muchísimo en pegarle al arco.
Sí, se demoró.
Se demoró y Zúñiga llegó bien. El tema es que no era responsabilidad de Zúñiga, pero se demoró tanto el colombiano que le dio tiempo a Zúñiga para llegar.
Oye, veamos la estadística.
Despejes.
Vamos a ver despejes. Bueno, remató más veces Millonario, ¿eh? Pero no al arco. Más, oye, el gol que hizo a Palestino.
El del lateral.
Te pasaste.
Ahí, sí.
Te pasaste.
Banana Suárez, de regular. Sí. Le tocó en esta no saltar.
30 despejes Palestino. 30. Todavía no hemos logrado. 40 y tanto fue el otro día. Sí. 45, oye, el récord que hemos visto desde que seguimos hasta este.
Yo admiro a Vitamina Sánchez, lo estratega que es. Claro, tú mencionabas la parte que es como la antes del partido, pero durante el partido Vitamina Sánchez es un experto en cerrar partidos, pero es experto. Yo ya no me saco el sombrero, y me tocó verlo con Unión, me acuerdo, hace el año pasado en Santa Laura, 1-0 ganó Palestino, pero es una máquina de poner jugadores en zonas específicas de la cancha para impedir que el rival te ataque. Y ayer lo mismo, para mí lo cerró muy temprano, le terminó resultando y está bien, pero para mí es una estratega y lo está ganando también ahí. Me parece buen trabajo del profesor.
Comentarios. Los chilenos somos los únicos en Sudamérica que nos clausuran cancha, nos alunan cosas, no cobran penales, nos echan del mundial. ¿Qué está sucediendo? Marcelo Ramírez. Yo creo que son distintas cosas, ¿eh? Son distintas explicaciones para todas esas cosas que mencionaste. Pero que hemos perdido peso en Conmebol, sin duda, sin duda.
Sí.
Hernán Patricio Leiva Torres, saludos Manuel. ¿Cómo va? 18 meses, ¿ah?
Muy
mira,
bien, muy
mira,
bien.
Ya con el balón. Colo Colo, por favorcito, refuerzos decentes. Quiero pasar de grupo. El tema es que no.
Los refuerzos van a ser para después, sí.
Claro, claro. Alguien en la Junta de Accionistas dijo algo muy real. Ya lo leímos.
¿Este sí?
De Mauricio Lara Zamora, le mandamos un saludo.
Escuchemos a Vitamina. Boina, profesor.
¿Seguro?
Sí, segurísimo.
Para nosotros era importante venir a jugar este partido y sacarlo adelante, un partido duro, incluso hasta parejo, un partido que creo que de alguna manera la diferencia estuvo en la eficacia, pero nos vimos sólidos, que es lo más importante. Se vio un equipo sólido y teníamos que ganar porque lo que...
Teníamos que ganar porque era importante. Era importante porque Bolívar había hecho 9 puntos. Palestino hoy ya le gana la primera pulseada a Millonarios en la lucha por la Sudamericana. Y queda un punto de Flamengo en el grupo. A un punto de Flamengo-Palestino en el grupo.
Yo creo que Flamengo va a clasificar, ¿no?
Sí.
Y Bolívar ya está.
A Bolívar además le quedan partidos de local justamente con Palestino.
Sí. Yo creo que la pelea con Palestino es por la Sudamericana, ¿no? Flamengo, aunque ayer se enojó un amigo boliviano muy violentamente, le puso suplente. ¿Qué vamos a hacer?
Digamos,
puso muy pocos titulares. Y Flamengo va a apretar al final y va a clasificar igual. Le da lo mismo si primero o segundo. Palestino, yo creo que con Millonarios es la pelea, rescatar algún puntito allá, y Millonarios le toca todavía con Bolívar en
Colombia, me parece.
En Colombia.
Me parece que ganó en...
Ya.
Claro, lástima que el último partido de la fase de grupos es Bolívar-Palestino allá. Puede ser bueno o malo.
Claro, puede estar clasificado Bolívar.
Claro, pero si hubiera sido en la próxima fecha, Palestino, si se la juega toda y le gana a Bolívar, lo aprieta. También.
Claro, podría haber sido la opción de...
Fue muy feo ese 4-0 de local.
Feo. Y pudo ser más.
Y pudo ser,
pudo ser más.
Sí, no.
Pudo ser más.
Con un jugador menos difícil.
Bien. Difícil. Tenemos una sorpresa para la gente.
¿Cómo?
Sí. O sea, algunos ya lo saben, pero no todos han visto el programa toda la semana.
Es verdad.
Score Energy Drink te obsequia... esta camiseta, que está en la publicación de Fuerte para el Balón, que es una colaboración con el Instagram de Energy Drink, de Score Energy Drink.
Se ve más linda en persona.
Se ve más linda en persona. Ahí estamos con Gonzalo Fuyú mostrando la camiseta de Larry Bay, firmada por la regla de esta temporada, tiene todos los sellos. Nosotros estamos tomando Score y regalando. Nunca regalando. ¿Eh? Lo importante acá para concursar es que etiqueten a alguien y sigan esa persona y usted a Score Energy Drink. Y arbitrariamente vamos a elegir el ganador. El comentario que nos dé más risa. El que nos conmueva.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Ya, no va la tómbola.
No, no hay tómbola, no.
Veamos los que hay que mover.
Veamos, por ejemplo, comentarios. Pero esto no significa, es que no le ilusionemos a nadie.
No, pero un parcito.
238 personas. Necesito una para así actualizar y seguir alentando, sobre todo porque mi hija me empezó a acompañar en la galería.
Buena, ojo. Me conmovió igual. ¿No te conmovió a ti?
Sí, sí, me cayó una lagrimita.
Una lágrima. ¿A ti? ¿A Temno? Ok.
Necesitamos esta polerita para que la compartamos. Quiero que esta polera para mi hija, hincha acérrima. Quiero que esta polera para el gran hincha de Magallanes, Claudio, que estará de cumpleaños en mayo. Mira, no es mala, un buen regalo.
Cuidado con alguno. Comentario.
El último 9 bueno del Buya después del gran Leandro Venega, dice Cristola. Ya. Bueno, está la publicación en Fuerte para el Balón y en Score Energy Drink. Sigan a Score Energy Drink. El código QR está ahí. Like.
¿En cuántos va Score? ¿En cuántos seguidores?
Tendremos que.
Esa la hemos ido ahí. Ahí nomás.
Va en 82.300.
Ah, ya pasó los 82.000.
Sí, sí, sí.
Pero ya está 81.800. Muy bien.
Si veamos alguna historia de Score.
A ver.
Ah, mira.
Mira, era que no.
Excelente, excelente. Atenti, regalamos. Muy bien, muy bien.
Bueno.
Ya.
Pausa y a la vuelta de Cobresal.
Hablamos de Cobresal. Sí. Y tenemos más cosas que hablar. También del norte. Y de la fecha que viene.
De Calama, sobre todo.
Sí, sí, sí. Sí. No? Pausa, ya volvimos.
De la Conmebol Copa América 2024 a tu casa con el nuevo álbum Panini. Vive todas las emociones del campeonato de selecciones más antiguo del mundo con extra stickers especiales en las mejores tiendas y en paninigroup.com.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Compadre, prende el auto, vámonos rápido. ¿Qué pasó? ¡Corre!
Ya llegó el catálogo Mes del Experto en Easy. Aprovecha todo en 12 cuotas sin interés en tienda y en easy.cl, pagando con todas las tarjetas de crédito. Mes del Experto en Easy.
Emoción de la Conmebol Copa América 2024 a tu casa con el nuevo álbum Panini. Vive todas las emociones del campeonato de selecciones más antiguo del mundo con extra stickers especiales en las mejores tiendas y en paninigroup.com.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Compadre, prende el auto, vámonos rápido. ¿Qué pasó?
¡Corre! Ya llegó el catálogo Mes del Experto en Easy. Aprovecha todo en 12 cuotas sin interés en tienda y en easy.cl, pagando con todas las tarjetas de crédito. Mes del Experto en Easy.
Thank you very much.
¡Adelante, estudios!
Dale.
Manuel, mañana se hace historia en Juan Fernández. Esperamos no hacer un papelón, dice Nicolás Escobar.
Oye, qué buenas fotos y videos de los jugadores de Wanderers entrenando a bordo.
Bueno,
está buena, está buena.
Precioso esto.
Ah, imagino que sin balón fue todo eso.
Sin balón.
Porque
sin balón.
Se te da una...
Sí, se te daban al agua y... Me dijo, o sea, contó a Aldo ayer que era un ballena.
Qué buena.
A mí me encantaría ir a Juan Fernández. Qué buen viaje. Me encantaría.
¿Y lo harías en
avión? Avión.
Pero no, ¿te mareas?
Me mareo como, pero como bollo, una cosa tremenda. Bien, hablemos del partido de Cobresal. Antes que hablemos de Easy.
Sí, por favor.
Easy y Mundo Experto está con el balón, por supuesto, cómo no. Métete a mundoexperto.cl. ¿Qué pasa, papá? Mundoexperto.cl y en esta dirección tú te inscribes.
Vamos a elegir jugador experto esta fecha, como todas las anteriores.
Sí, aquí está Mundo Experto. Ahí está la página. Ahí está la guía del experto, experto de bronce, experto de plata, experto de oro. Que según la cantidad de compras que acumules, te vas ganando el cambio de categoría. Y es muy fácil, te inscribes. Como Juan Sepúlveda, Ruth 1-1-1-1-1-1-1-1.
Por favor, no copiar.
Puedes seleccionar quieres carpintero, puedes seleccionar quieres paisajista, puedes seleccionar qué compras semana a semana, puedes nacer el 14 de
mayo.
Su teléfono es obviamente 1-1-1-1-1-1-1-1-1-2. Y nombre, arroba tu domicilio, está esto. Es muy fácil.
¿Contraseña cuál pondrías, por ejemplo?
Pondría. Esa.
Esa.
La que me ofrece.
Difícil la Dina.
Para olvidarme al día siguiente. Gran olvidador de contraseña. Gran. Fue como todo el mundo, ¿eh? Yo. Me cargan esos sitios que no te dejan repetir contraseña.
Sí.
No. Uno, yo me hago responsable de mis contraseñas. Si se me olvidó y quiero cambiarla, puedo volver a otra. ¿Por qué no me deja?
Sí, es una lástima.
No.
No puede ser igual.
No. Uno tiene que ser. A lo
mayúscula,
mismo.
Número y
no poner cosas. No poner cosas obvias. No poner cosas obvias como el nombre de los hijos, cosas así. Claro.
¿La fecha de nacimiento no?
No, nunca no.
Tengo. No. Sí, bueno, está bien.
No.
No, si yo nací 25 de diciembre.
Ya.
Oye, sé que importa poco, tal vez, pero igual lo voy a decir.
Dígalo.
No, que alguien en Twitch preguntaba: ¿cómo eso de la orden de no innovar y que Vecchio está habilitado? Vecchio le dieron 4 fechas de suspensión por sus insultos. Cumplió una con Copiapó. Y Unión apeló y además solicitó una orden de no innovar a la segunda sala del Tribunal de Disciplina, que la acogió. Es decir, quedan paralizadas las 3 fechas mientras se apela. Por ende, Vecchio está autorizado.
Es como cuando castigan sin público jugar. Y...
Lo que pasó con Colo-Colo.
Es lo mismo.
Es lo mismo.
Es una cuestión legal. Bien, el Cobresal ayer no jugó bien, lamentablemente. No. Talleres fue muy superior. Fue fácil triunfo, diríamos. Pero lo increíble de este partido fue que en un momento había empatado Cobresal.
Sí, a la jugada siguiente.
No, pero es que ya le hacen 1-0.
Puede ser.
Superior Talleres es un equipo importante del fútbol argentino. Y Cobresal no está pasando por su mejor año. Pero había logrado empatar. Y el VAR anula el gol.
Difícil offside. Había que verlo.
Sí.
Porque habían como 3 toques, luego el arquero estaba pasado de la jugada.
Era difícil el offside. Bueno, lo anulan el gol. Juega indirecto el arquero largo y de esa jugada le hacen el 2-0. Inmediatamente.
Sí.
Y ahí, bueno, yo creo que el partido terminó un poco como expresión de lucha. Yo creo que Cobresal va a empezar a
resignar.
A resignarse. Aunque Barcelona.
Tiene 2 puntos, tiene 1 punto más. Barcelona,
sí,
creo.
Sí. Empató
con Cobresal y empató con Talleres.
Claro, el tema es que Cobresal tendría que ganar de local a Sao Paulo, una cosa así, para pensar en meterse a Sudamericana. Pero claro, yo creo que no es el año para tratar de pelear la Copa Internacional.
Está muy complicado. Torneo Nacional tienen que, sí, centrarse acá, si es que no quieren hacer un papelón.
Ganar un partido son 300.000 dólares.
Claro, es verdad que ganar partidos son 300.000 dólares, pero...
Me pasó ayer con Cobresal que un equipo o propone o se defiende.
Y no,
Cobresal ni lo uno ni lo otro. Y nunca se supo a qué quería jugar. Porque si Cobresal hubiera adoptado el libreto de defenderse y estar cerca del arco de Requena,
De acuerdo.
Lo hubiera conseguido. Pero sobre todo dejó mucho espacio en defensa. Los goles que le hacen, claro que hay mérito de Talleres, pero hay horrores defensivos. Los jugadores marcando lejos, a destiempo. Yo creo que por ahí pasa un poco la derrota de Cobresal, porque luego está demostrado, le peleó a Barcelona de Guayaquil, que Cobresal podría haber robado al menos un punto a Talleres en este partido. Pero el hecho de no tener un libreto claro y tal vez de dudar, y que te hicieran tal vez también el primer gol muy temprano y el segundo gol cómo se dio, eso golpeó demasiado a Cobresal, que la verdad no tuvo respuesta. Y Talleres ganó 2-0, pero pudo haber sido 3 o 4 incluso.
Sí, lamentablemente no se reforzó bien, ya lo hemos dicho mucho. Sí. Perdió jerarquía Cobresal. Y además de perder jerarquía, perdió cantidad de jugadores. Tiene menos opciones que el año pasado. Se fue un número importante de jugadores utilizables, llegó menos. Se fueron 8, llegaron 5. Se lesionó Sepúlveda más encima. Mira, fue superado en todo. Veamos la estadística del partido. Porque remató más al arco. Mira, 2 remates al arco en todo el partido. Así es muy difícil. Tuvo un poco más la pelota, pero tampoco tanto. No. Y bueno, Talleres se lleva un partido con solo 24 despejes. Poco para jugar de visita.
Ah, sí, es verdad.
Sí. Es verdad. Bueno, una lástima, pero pintaba mal esta copa. Sí, yo creo que finalmente ha sido
un grupo durísimo también.
Sí,
duro. O sea, un grande, un equipo importante de Brasil, un equipo no grande, pero sí importante de Argentina, y de Ecuador, un grande,
sí,
que más gente tiene.
Sí, total, total.
Entonces,
pero bueno, no, yo creo que va a centrarse en el campeonato nomás y a no descender. El problema es que el virus de la Copa Internacional le ha pasado a una cantidad de equipos en Chile brutal.
Sí.
El año pasado se fue Curicó, que jugó fase previa a Libertadores, armó un plantel pensando que podía pasar alguna fase y jugar Sudamericana. Pagó unos sueldos altísimos a algunos jugadores que no rindieron, generó unas internas feroces y terminaron agarrándose a combo un par de veces en el año.
Bueno. Y le tocó todo. Cuando un equipo está con esa mala suerte, le pasó lo del Coto Rivera también.
Sí.
Que tiene que... Ah, no, en Rangers fue... Bueno, pero también pues el Coto Rivera tuvo una situación familiar importante que lo hizo irse de Rangers y luego también de Curicó. De Temuco.
De Curicó.
No, te pasó todo mal.
Magallanes también bajó el año pasado y había jugado Sudamericana.
Y lo hizo bien, o sea, quedó...
Lo hizo mejor en Sudamericana que después en el torneo... Que en ese momento en el torneo nacional, y esos puntos le terminaron costando muy caro después, cuando llegó Le Comandant.
Es verdad.
Pero bueno.
Hablemos de lo de Cobreloa.
Antes
Puma. De lo de Cobreloa, hablemos de Puma.
Ya. Puma.com tiene descuentos con el balón. Balón 20. Y está este balón. El balón de la Conmebol Libertadores. Precioso. Y de la Copa Sudamericana. Está todo en realidad. Veamos que no. Aparte hay descuentos muy buenos, ¿eh? Está la camiseta. Tiene camisetas de fútbol.
Católica, ahí está. Top.
Manchester City, Milan, Borussia Dortmund, Olympique de Marsella. Más camisetas de fútbol. ¿Qué hay en camisetas de fútbol así como genérico?
Claro.
Más equipos que. Ah, no, están todas.
Pero tal vez hay.
El otro día vi la del Milan, la de colección, fíjate. Está la del PSV Eindhoven.
Me gusta la del PSV.
Próximo entrenador de...
Sí, sí, sí.
No,
el del Feyenoord. Sí, lo mismo, clase.
Mamita.
Teme está metido, está jugando Candy Crush en este momento.
No, está subiendo una publicación a Instagram.
También tiene, por supuesto, The Running.
Jugándome Wolfies.
Running.
Usain Bolt hizo su récord con Puma.
Sí.
¿Cómo olvidar?
Mira, estas zapatillas de running tan buenas. Puedes encontrarlas ahí con un 20% de descuento. Muy importante las zapatillas si eres runner. ¿Tú eres runner?
No. Soy ciclista.
¿Pero has corrido alguna vez?
Sí, no, y lo conté alguna vez acá. Corrí 21 kilómetros.
Ah.
Hice cerca de 1 hora 42.
Yo lo mismo.
Ah, un buen tiempo.
Arturo Millán, 5 kilómetros. ¿Dónde estás, Arturo Millán? Nada, te quiero, Arturo.
Ya. Hablemos de lo que pasó en Cobreloa. Hay una situación que vale la pena comentar, sí. Creo. Tiene que ver con esto que dijo Juan Leiva.
Juanito Leiva. Que sentí yo estando dentro de la cancha que no lo estaba disfrutando, que no me sentía, que a veces en otros lados me ha pasado ir perdiendo y gracias a ese impulso que te da la gente puedes ir a revertir un resultado. Creo que este partido, y compartíamos un poco de sensación con mis compañeros, que queríamos puro que el partido terminara, porque no nos estábamos disfrutando, no nos estábamos pasando bien. Y es feo porque uno trata de hacer un espectáculo, uno trata de dejar todo dentro de la cancha y como te digo, yo soy un jugador grande, soy autocrítico, me hago cargo de mis errores, creo que no hice un buen partido, parto por ahí. Pero sí, a veces uno necesita un poquito el apoyo porque uno en otros partidos también deja todo en situaciones muy contrarias y saca resultados y cosas. Y ahora, hubiera sido bueno que quizás cuando tenía un buen día, sentir un poco el cariño, el apoyo que una vez igual intenta demostrando dentro de la cancha, no vendiendo humo ni haciendo cosas para ganarse a la gente, sino yo siempre trato de ganarme a la gente o donde he jugado por mi rendimiento, por mi forma de jugar.
Lo cual también, hablando de la otra parte del público, se veía que estaban con el colista, se veía que estaban perdiendo y era por goleada. Eso también, un mea culpa de ustedes, que la gente estaba molesta por eso.
Todos sí, obvio, totalmente, te lo digo. Como te decía anteriormente, somos turíticos. Pero yo vi el partido, lo revisé y mucha gente empezó a criticar antes de que hicieran un gol. Si tú me dices que no es así, podemos revisar el partido juntos y lo revisamos. A los 20 minutos ya nos estaban criticando. Entonces, creo que eso igual nos sacó un poco el partido, un poco el contexto. Y costó un poco más. Después, claro, vinieron los goles de ellos después de ese tiempo. Yo creo que ya no teníamos por dónde. Ellos salían jugando como querían y ya se nos vino todo encima. Y fue complicado, la verdad, fue complicado. Cuesta. Hay muchas cosas que a veces es fácil criticar, pero no se saben desde afuera. No pudimos hacer una práctica de fútbol en la semana bien porque la cancha del estadio estaba con el pasto largo. Eso no lo hablan, eso no lo dicen. Pero criticar y todas esas cosas. Y ojo, no estoy haciéndome lejano a las críticas. Yo parto con que no hice un buen partido, parto con que me critiquen futbolísticamente y yo tampoco voy a faltar el respeto a nadie, ni a un hincha, ni a ustedes como prensa, ni a nadie, porque nunca lo he hecho. Te hablo desde mi sentimiento, de que me sentí un poco pasado a llevar quizás, donde también le pido disculpas a la gente porque paga su entrada y obviamente quería ganar.
A mí me parece que este es un tema profundo, fíjate.
Sí.
Así como la sociedad va cambiando y hay ciertas cosas que no se... que se hacían hace muchos años y que después uno dice, ¿cómo éramos tan bárbaros? No sé, los circos, fuiste tú, ¿no? Eran leones y la gente iba y miraba a los leones, a los que eran torturados con pésimas... Bueno, eso era... uno no saca nada con espantarse. Esa era la cultura hace no tanto. Yo alguna vez fui a un circo con animales y era lo normal. Yo creo que putear jugadores y tratarlos mal es algo que deberíamos sacar como sociedad, independiente de que en este partido jugó horrible Cobreloa y la gente puede sentirse molesta y es normal que lamentablemente es normal que la gente caiga en insultos desmesurados, pero creo que soy un gran puteador, aclaro, gran puteador, he puteado jugadores, he dicho cosas que me arrepiento de haberlas dicho en su momento, pero pensándolo desde el punto de vista que es un ser humano que está tratando de hacer y que antes no se hablaba de la salud mental, ahora es un tema que sí está importante. Creo que es interesante el tema que pone Juan Leiva sobre la mesa.
Yo, a diferencia tuya, no soy un gran puteador. ¿Por qué te ríes?
No. No es lo que dice el informe del árbitro.
Está bien,
no, pero no. Yo hay momentos donde estado sacado.
La puteada contra el jugador de tu equipo no suma en lo absoluto.
No suma.
¿En
no
qué
suma.
Momento va a sumar eso? La puteada contra el rival tampoco tal vez está buena. Alguien dirá, es parte del folclore del fútbol. Creo que también hay límites.
Hay límites,
pero contra
sí,
tu jugador no suma. Y si el jugador es malo, Tomás Rodríguez, jugador que lo puteaban en La Calera, no tanto, pero en la UCI, en Unión Española y ahora en Audax. No es culpa de Tomás Rodríguez que sea malo. Lo trajo un entrenador, lo trajo un dirigente.
Lo hace jugar un entrenador.
Lo hace jugar un entrenador. Entonces, llega un momento en el que tenés que apoyar a tus jugadores, porque si los empezás a putear, no te va a ir bien. Y tal vez sea más crítico con el entrenador, sea más crítico con la dirigencia, que son los que toman ciertas decisiones. Me parece igual maduro lo que dice Juan Leiva. Él se hace parte de las críticas también.
Sí, o sea, él reconoce que jugó pésimo, ¿no?
La excusa de no haber entrenado en la cancha me parece que... No sé, no sé si va por ahí. No se te olvide hacer jugador por no poder entrenar
en una cancha. Además que Audax juega en una cancha espantosa, así que no...
Y perdiste 3-0 con el Colista.
Sí, sí, no, sí.
Es igual. Pero sí es verdad. O sea, ¿qué situación, qué sensación de mayor tristeza, amargura, impotencia que vayas a jugar de local y te estén puteando el 100% del partido los hinchas de tu equipo?
Sí, yo creo que además... son palabras, ¿no? Quizás podés bajar el nivel a...
Los límites.
Claro, sí. La madre, la...
Sí, sí, sí.
El hijo de tanto, sí. Es mucho. Sí. Voy a decirle burro. Horrible, horrible. Me gustaba mi Argentina, horrible. Sos horrible, sos horrible. No es tan ofensivo.
Claro.
Pero bueno, como ir bajando un poquito el decibel. Yo creo que está... Tiene razón, o sea... Tienen razón. Y el jugador es cero respetado. Le tiran escupos, le tiran cosas. Te digo, el otro día que fuimos al... Bueno, en general pasan los estadios, ¿no? Que les tiran cosas, monedas.
A los jugadores de Audax hace poco los fueron a buscar después de un viaje al estadio y los apedrearon. Eran 10 hinchas de Audax, no era mucho más que eso. Pero los fueron a apedrear y los fueron a buscar. O sea, ahora es pesado el público en Calama también.
Sí.
Públicos pesados, top 3, sí. Entra el de Calama, sin duda.
Son exigentes.
Son exigentes.
Y están. Cobreloa es un equipo que nació en el éxito. Entonces debe ser muy frustrante estar pasando por estas etapas de. Largas ya.
Cobreloa está en primera, no está peleando firmemente en los puestos de abajo. Después de una temporada en la B, esta es una temporada en la que tienen que mantenerse. Es durísimo perder 3-0 de local con Audax en este caso. Pero. Pero yo creo que igual el hincha tiene que hablar con altura de mira y decir, oye, estamos en esta situación después de haber clasificado, ascendido el año pasado.
Sí, bueno, Astorga, el técnico, está de acuerdo con Juan Leiva respecto a esta sensación. Vamos a ver cómo reacciona la hinchada respecto al tema, ¿no? Pero yo creo que es una observación válida, o sea, sentir que estáis tratando de remar para un lado y que te están... cuestionando todo hasta tu entrega es dice WH, comparto total, ejemplo, que traían a la U hueones malos de Colo Colo, Caroca por ejemplo, pifiarlo no ayudaba, no es culpa de él ser malo, es del dirigente del DT que lo usa. Sí, sí, bueno, cada uno podrá valorar a los... Yo, ponte tú, siento que Caroca hoy en Ñublense es de los mejores jugadores que tiene Ñublense. Ha ido creciendo.
Hay jugadores que también se adaptan mejor a un equipo a otro. Hoy día veo a Pancho Alarcón en Cobresal, capitán de Cobresal, y en otros equipos de la zona más central del país no le fue tan bien, tal vez.
Claro.
Algunos entrenadores le ponían de delantero incluso. Los jugadores al final también pasan por momentos, salvo Tomás Rodríguez.
Todavía estás a tiempo de dar la paz, ese es hermoso. Bueno, de repente con un toque de talla, sí. O sea, algo vaya a gritar. Yo no digo que... Es
distinto ofender que insultar.
Claro. Claro, es distinto ofender que insultar. Es distinto, es distinto. El insulto en Calama y en ambiente minero... hay denostación, puede ser. Yo por lo menos ahora cuando fui, siempre me ven al lado que era un infierno comentar. Te juro que salvo un tipo al final del partido que me hizo un gesto así que después entendí que era como algo relacionado con plata. En general muy respetuosa la gente, simpática, no sé, no, ni un problema, te juro, ni un problema, ni uno.
¿Te han insultado feo a ti en la cancha jugando?
¿Rivales de la liga?
Sí, o alguien de afuera.
Puta, ¿no? Me dicen weá, como eres tan malo como en la tele, cosas así, pero es que yo le digo, sí, soy malísimo.
Yo he trabajado.
Pero generalmente es cuando pego patada, entonces.
Yo he trabajado siempre en radio, en mi corta carrera periodística, y una vez me dijeron una vez, Josué, te ha hecho mal la tele, me dijeron. Rival. Y yo, pero loco, he trabajado en la radio nomás. Por favor.
La Conmebol tiene algo contra Chile. Guarelo resaltó que la localidad chilena se cuestiona mientras otros juegan en cancha de barrio. ¿Qué opinan? Galera guerrilla. Yo creo que no es con... tendría que conocer el detalle de la iluminación específica de algunas canchas.
Yo lo tengo acá. Ah, de algunas canchas. Claro, es que muchas veces lo visible para el público en la tele no es lo que la Conmebol evalúa. La Conmebol evalúa que los camarines,
exacto,
tienen buenas condiciones, que tengáis desde algo tan simple como una sala de reuniones para hacer reuniones los dos días antes del partido. Entonces hay cosas que uno no ve. Uno no ve el camarín visita a Santa Laura, pero...
No, el camarín visita a Santa Laura es está 40 años atrasado.
No, pero mal.
O sea, no... Era mal, cuando era bueno era malo.
Cuando era bueno era malo, es verdad.
Yo creo que no hay algo contra Chile. Yo me imagino que en otros países a algunos equipos se les cuestionarán. Si uno no ve a todos los equipos jugando en los mismos estadios o en sus estadios de local. Pero Chile tiene un problema interno que supera a Conmebol. Yo no... O sea... No hay una... Nosotros trabajamos, yo trabajo todo el fin de semana transmitiendo fútbol chileno. Me toca estar en estadio, me toca ver partidos por televisión y no me parece que haya de partida reglamentariamente no hay grandes exigencias. No hay. Y Conmebol está haciendo exigencias mínimas. Entonces, si yo digo Bolivia, veo el estadio Always Ready, el estadio del Alto. Es un estadio que cumple todos los estándares. Después hay equipos que... No sé, estadios de Venezuela, que uno podría decir, quizá en la cancha no está en las mejores condiciones, pero a mí me parece que han mejorado. O sea, ya no es como hace 2, 3 años, 4, sí, que uno veía unos potreros tremendos en algunos países.
Yo creo que acá en Chile pasa un tema también con los estadios municipales, que claro, agradecido de la inversión de los gobiernos, de las municipalidades en tener esos estadios, que al final los mejores estadios son los bicentenarios, los que se han hecho a través del gobierno, pero son estadios que también se usan en la semana y no se preocupan, por ejemplo, de cuidar el pasto.
Claro.
Entonces uno se imagina que Conmebol clausuró el Elías Figueroa por la cancha, pero anda a saber en la semana cuántos colegios municipales, universidades a lo mejor, usan esa cancha. Me pasó a mí en Antofagasta, fuimos con Palestino, cuando no pudimos jugar en Antofagasta por un rollo del alcalde con la gente de Antofagasta, que el estadio lo estaban usando por un interescolar, ¿cachai?
Claro.
Entonces llega un momento en el que los clubes pierden el control de su estadio y se fallan en cosas tan pequeñas como la cancha. Pasa lo mismo en Rancagua, tal vez.
Sí, pero yo creo que las butacas no... Si fuera por eso, no se podría jugar el Monumental. Monumental no tiene butacas. No.
Al final, el Monumental lo estaban clausurando o no lo estaban permitiendo usar por la cancha, lo mismo que Rancagua.
Pero el estadio Ponte Tú de jugó River, que es un estadio chico, el de Libertad, el ex Nicolás Leos, tiene perfecta iluminación.
Sí.
Y la cancha está en buenas condiciones, o sea... Un estadio chico, sí, pero tiene buenas condiciones. Hay un
cuestionamiento por ahí porque se anunció que Conmebol iba a financiar remodelación en el estadio de Racing, estadio de Boca, estadio de River y además en el de Cerro Porteño.
Sí, el de Olimpia, que se va a llamar Domínguez Deep.
Entonces,
yo encuentro que lo de los árbitros con Huachipato, sí, fue malo el arbitraje. Pero ayer a Palestino, si hubieran querido perjudicarlo, le anulaban el primer gol, le metían una línea al offside
chueca
y listo.
Y el Cabezal estuvo bien anulado. Al límite, sí. Difícil de ver, pero bien anulado.
Bien anulado. Sí. Yo también creo que... esto de ver conspiraciones en todos lados, también uno tiene que ser autocrítico con su propio rendimiento. O sea... Huachipato, está bien, no le cobraron 2 penales, pero se perdió 12 goles.
Sí.
O sea, yo creo que hay que el arbitraje puede ser, y si te parece que te perjudicaron, puedes hacer un reclamo, me imagino, pero yo creo que hay que también ser autocrítico. O sea, hay más de una razón por la que uno no gana partido. Yo también, era penal, para mí había 2 penales contra Huachipato que no se dieron, uno muy claro, el otro quizás más debatible, el de la mano, por todo esto de la ambigüedad del reglamento, pero también Huachipato se perdió 12 goles en el partido. O sea, eso es parte del juego también. No todo es culpa de los árbitros.
Claro.
¿Con la fecha?
Sí. ¿Vuelve el fútbol?
El mejor insulto fue en cancha de Argentina. A un jugador de hoy de Calera le gritan Ragnar.
A ver, será al central. Lodbrok. Al central que. Sí. Parmisari.
Hay bueno insulto a ese. Sí. O sea, buena talla, digamos.
Sí. En Argentina son expertos.
No, River jugó con Libertad, jugó en el Estadio de Libertad, ¿no? ¿O el Defensor del Chaco? No, pues sí tenía la...
Estoy seguro.
Yo sí.
¿Tú lo viste? Te creo.
Pero es que yo vi el Lingolás Leos, que ahora tiene butacas al frente.
Me hizo ruido porque dijiste que era estadio pequeño y vi mucha gente. Es lo único que me hizo ruido.
para mí era el Nicolás Leos, pero no sé, nunca vi un plano general del estadio, la verdad. Lo que pasa es que en Google a veces sale mala.
Defensores del Chaco.
¿Sí?
Te lo confirmo.
Te lo confirmo.
Te lo confirmo. Me gusta los tipos.
Qué raro, ¿no? Bueno. Lo vi, como que vi la murallita esa, me la imaginé, claramente. Me la imaginé. ¿Ah? Panini, el mundial.
¿Llegó el álbum o no llegó?
Sí, llegó.
¿Lo tenemos?
No, lo tiene Fuyu.
Ah.
Sí. Bueno, Panini está, pero tengo el del mundial. Sí, eso es lo que te. Es muy bonito tener un álbum completo, ¿eh?
Está pesado.
Es pesado. Es pesado.
¿Cuánto pesa con y sin las láminas? Sería una buena.
Hay una gran diferencia.
Me gustaría saberlo. Te quedaron muy bien pegadas, además.
Sí, lo hice con mucho cariño. Mira, aquí está Australia. Algunos jugadores que enfrentaron a Chile. Mira, ahí está el amigo de los amigos del Perú.
¿Sigue
caído? Andrew Redmayne, no. Matthew Lecky jugó contra Chile. Lecky. Pero bueno, tiendapanini.cl para tener el álbum de la Copa América. Y las actualizaciones, es importante. Porque van saliendo nuevos jugadores que los que estimaba originalmente Panini que podían ir. Entonces hay que tener a esos jugadores también. Vamos, escuchemos a Panini.
Lleva la emoción de la Conmebol Copa América 2024 a tu casa con el nuevo álbum Panini. Vive todas las emociones del campeonato de selecciones más antiguo del mundo con extra stickers especiales en las mejores tiendas y en paninigroup.com.
Tú vas hoy.
Estaremos ahí.
¿Ah? ¿Vas hoy a...?
Hoy.
¿Y a qué hora te vas ahí?
5.
Viernes, complicado.
17, pero salgo del... Mi junta es a las 5 en un lugar del centro. Así que agarramos la autopista rápidamente, la autopista central.
Bien. O sea, rápidamente es un decir, porque era paso de hombre.
Pero sí, pero voy a estar ahí.
Ya, Copiapó Católica, mañana a 3 de la tarde. El Vichy viaja. Ñublense Cobreloa a continuación. Ñublense no está bien, Cobreloa tampoco.
Si a Juanito Leiva lo insultaron en la cancha Cobreloa, es ex Ñublense. No sé cómo lo van a recibir allá.
Everton después con Coquimbo. Aquí, dos partidos mañana.
Solo dos.
¿Por qué no se juega en horario estelar mañana, weón? ¿Qué es sábado?
¿Colo-Colo estaba para el lunes o para el domingo? No, para el domingo.
Colo-Colo domingo, pero mañana debería jugar la U, ¿no? Ah, no, porque Huachipato no. Claro,
claro, hay mucho equipo en Copa. Tenemos harto equipo copero acá.
Claro. Pero Católica debería jugar a las 8 de la noche.
Claro. ¿Tiene luz el Colo-Colo?
Tiene luz, no sé, es chiquitito, pero es bonito el estadio.
Tal vez
está en la mitad
8,
de la ciudad.
Sí, pero tal vez a las 8 no agarráis vuelo por ahí, de vuelta, Católica quiere volver el mismo día. Pasan esas cosas.
Ya, Everton a las 12 y media contra Coquimbo Unido. Buen partido, ¿ah?
Buen partido.
Pedro, Huachipato la U, yo voy a estar en ese partido. Viajo con también. Nacho Valenzuela y con... No sé quién hace cancha, porque Marcelo Díaz está en...
Está en Juan Fernández.
No alcanza.
Pero mañana es el partido de la Copa Chile. Por eso tal vez no está programado. Es que ese partido tiene... Es mañana sábado.
No, sí, pero es mañana a las 2:30.
Ah, 2:30.
Sí, no es de noche.
Es antes.
Sí. No,
buen
si
partido,
no hay...
sí, para ver.
Buen partido. Sí. Histórico.
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 Muy feliz que está allá Alejandro Lorca.
Alejandro Lorca, ¿no? Sí. Colo-Colo La Calera después de pegadito a la U. Y yo ahí voy a ir viajando. Mi análisis va a ser pobre. Ah, no, porque viajo a las 9 de la noche, así que
lo vas a poder ver.
Voy a poderlo ver en el Fono.
Entonces el domingo no hay.
Sí.
¿Hay?
Después, y Quique Palestino no me pidan, ¿eh? No me pidan tanto. Ni de Audax Cobresal, que se juegan eso es el lunes. Pero el domingo vamos a estar a las 23 con Tarde Pero el Balón.
23 horas.
Sí.
Muy bien.
Bien tarde, pero el balón.
Bien tarde.
No, pero normal.
Horario normal.
Normal.
¿Cuánto es? ¿Hora y media de Calama? ¿Dos horas?
No, si yo voy a Huachipato.
Ah, verdad, Talcahuano, está ahí al lado.
Sí, es 45 minutos.
Estoy confundido.
Sí. Un agrado ahí con Pato Almendra. He ido muchas veces al CAP.
¿Sí?
Muchas. Todos los años voy un par de veces. A la U, eso sí, nunca la había ido. Y Colo-Colo vi Católica.
¿A la U no?
A la U en el CAP no me ha tocado.
Ya.
No, primera vez.
Yo vi uno con lluvia, con un gol de... Puede haber sido Gonzalo Espinosa de fuera del área.
Es que me da lata, pero debería hacer mi estadística comentando equipos.
Estaría buena.
Yo estoy seguro que con la U tengo un porcentaje muy superior al porcentaje de la U desde que yo estoy en CDFTNT.
¿A qué está bien?
Me ha tocado ahora comentar en pésimas temporadas de la U, triunfo insólito en medio del caos. Por ejemplo, me tocó comentar un triunfo a La Calera con gol de Bastián Tapia. Un gol de palomita en la última jugada del partido con Diego López. La U jugaba horrible.
Si decís que con Diego López le gané a Calera con gol de Bastián Tapia y de palomita, eso es imposible.
Estuve en el super. No, pero no lo comentaba. No, es que
para
no,
la radio lo hiciste, tal vez.
¿Ah?
Pero
lo hice para la radio. No, pero yo iba al canal. El clásico universitario. Me ha tocado más triunfos de la U.
Ya.
El año pasado, de hecho, comenté como dos o tres. Y para el canal. Y ponte tú el 4-0 ese con el que hizo el gol Riasco, no lo comenté yo.
No. Paliza.
O sea, esos son partidos que hago para la radio.
Claro.
O hacemos TST, pero yo no los cuento. Tiene que ser que yo comente el partido para que valga.
Interesante.
Pero es divertido. La familia de la Cami son fanáticos de la U, así que se ponen felices cada vez que me designan a la U. No me ha tocado en todo el año.
Pero JP de la Católica.
Sí.
Sí, no, eso está claro.
Sí. Están amenazados, muertos. ¿Qué nos puedes? ¿Ah?
El último de Twitter.
¿Cuál? Fuyú da el 90% de los partidos de Everton. Sí, le toca mucho a Everton. Ay, de repente, como que a uno le toca en equipo. A mí, Huachipato me ha tocado un par de veces este año. Pero Huachipato, además, lo he visto en Copa. Entonces,
¿cuándo era a las 5?
¿Cuándo era a las 5? ¿Pero cómo?
Yo había entendido que el partido era a las 12:30. Eso dijeron ayer.
Según Google, 12:30.
Dos y media, ¿no? No, sí, a las 12. ¿Cómo va a jugar encima de un partido de...? Sería ridículo que vaya encima de un partido de primera división, ¿no? No, sí, es a las 12:30, es temprano. Aparte por el tema de la luz y hay una serie de necesidades para jugar a esa hora.
¿Ahí se podría jugar un partido de Copa? No. En Juan Fernández no, dice.
No. Sí. No, de hecho, Juan Fernández, si llegara a hacer el milagro y ganarle a Wanderers, que es muy difícil, digamos, Juan
no puede
Fernández.
Participar.
No, tiene que jugar
de visita
ya al siguiente partido. Viajar.
Peineta Garcés, ¿eh?
Peineta
Garcés.
Mira. Sí.
Interesante, importante.
Pero bueno, tenemos los destacados del fin de semana.
Sí.
Con relación al super partido,
estos son los recomendados del fin de semana.
¡Déjame terminar a mí!
Dale, Bobby, dale.
Ahora, qué bien la Liga Española. Porque el Real Madrid va a jugar un viernes en la antesala de su partido de Champions ante el Bayern Múnich. 15 horas, Real Sociedad Real Madrid.
Bien.
Como visitante el Madrid, seguramente con un equipo mixto.
¿Qué es Champions la próxima semana?
Es Champions la próxima semana.
Sí.
Ya estamos. La próxima semana, el día martes, Bayern Múnich Real Madrid. Y el día miércoles, Borussia Dortmund Paris Saint Germain.
Martes, día de lluvia.
Martes 30. Ya, hoy, 15 horas Real Madrid, Real Sociedad Real Madrid. 19 horas, lo dicho, O'Higgins Unión Española. Día sábado, muy temprano. Un partido que probablemente no vea. 7:30, West Ham con el Liverpool.
Tú no tienes hijos.
No tengo hijos.
Los hijos te hacen ver todos esos partidos.
Yo lo sé. No, lo sé. 9:30, Leipzig con el Borussia Dortmund. Mediodía, Juventus con el Milan. 15 horas, Aston Villa Chelsea, Atlético de Madrid Athletic Club y Copiapó Universidad Católica. 15 horas. Y el día domingo, Napoli Roma, mediodía. ¿Lo vas a ver?
No.
Ok. 15 horas. Es que ya no importa ese partido porque ya fue campeón en el Inter. 15 horas, mira, clásico de Sevilla. El Betis de Manuel y de Claudio Bravo.
Le ganó al Valencia hace poco, Betis. Que ya me pierdo si están jugando partidos. Sí, venía bien Valencia. Para muchos es la revelación de la temporada.
Es verdad. 15 horas, Huachipato con la U. 18 horas, Colo Colo, La Calera. Y 20:30, Iquique, Palestino. Eso en jornada
domingo.
De domingo.
6:30 de la mañana,
Inter Torino. Inter Torino, un partido. ¿Lo vas a ver? ¿Tienes hijos? Sí, tienes hijos.
Sí, recién nacido.
Es verdad.
Ya, muchachos, un gusto como siempre. Gracias por la sintonía. Y nos vemos el domingo a las 23. Puede que nos atase un poquito según el vuelo, ahí depende. Pero vamos a estar ahí cerca a las 23. Con tarde, pero al balón, analizando la fecha y todo lo que pasa el fin de semana. Nos vemos. Chau, adiós.
Gracias.
Muchas gracias por sintonizar
Balón
Radio. Nos vamos.
Adiós. Besitos. Chao.
Stop streaming.
Gracias.